Radio Colores 107.7 FM con el programa de Teatrópolis. Este programa le llevamos desde la Escuela de Teatro de la Universidad Popular. Buenos días, buenas tardes, queridos radioyentes. Depende en qué franja horaria estén emitiendo. Y aquí estamos para acompañarles, para que disfruten un poquito con lo que hacemos en esta escuela, en este taller de teatro. Los mandos técnicos son llevados por Ubaldo Cuena. ¿Qué pasa, Ubaldo? ¿Cómo lo llevamos? La voz que les acompaña, Concha Santiago, la profesora de teatro. Y vayan cogiendo una silla, prepárense un té, una manzanilla, un café, un ron, lo que quieran, y descansen un poco y disfruten con nosotros. Un poco de música y a disfrutar. Carmen, Vanessa, Nena, Begoña. Y bueno, a lo mejor oyen algún ruidillo. ¿Y qué se está haciendo? Pues una fotografía. ¿Por qué? Porque en el mundo de la imagen, del sonido, está el teatro. Y mientras nosotros hablamos, pues también habrá alguna fotografía también para vernos. ¿Por qué? Pues porque todo forma parte del espectáculo. ¿Qué estamos? Esta gente que está aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? Microteatro. ¿De qué va esto de microteatro? Vamos a ver, estas son las obras de teatro cortas que seguro que ustedes han visto en algún momento en su vida. Hace unos años, los actores, las actrices en Madrid, en Barcelona, empezaron a investigar cómo llegar a otro público para que pudieran invertir en ver teatro, un público más joven. Obras más cortitas, obras para poderlas llevar en otros lugares, como podían ser salas alternativas y bares. Y por eso lo pusieron el nombre de microteatro, una forma diferente de vender, y de verdad que ha vendido, que está vendiendo mucho en toda España, y que esa receta la están llevando también un montón por Estados Unidos. Este proyecto empezamos a desarrollarle en el segundo trimestre. ¿Qué pasó? Cuando la gente vino después de Navidad, se encontraron con una serie de obras cortitas. Les gustase o no, un actor, una actriz, en este caso, todas son chicas, les tocó enfrentarse con unos personajes que afortunadamente nada tiene que ver con ellas. Bueno, chicas, ¿cómo os encontráis? Eso lo primero. ¿Qué tal en la radio? Hay gente que es la primera vez que estáis, pero otra gente que ya habéis estado más veces. ¿Qué tal cuando os encontrasteis en este segundo trimestre con la obra de Hijos, Carmen, Vanessa, o el título de Terrorista, Nena y Begoña? Carmen, cuando quieras.
Bueno, pues cuando nos planteaste empezar a hacer Hijos, esta obra corta, pues al principio fue un reto, porque era como mostrar en muy poco tiempo mucho sentimiento, en concreto en Hijos, en lo que hacemos Vanessa y yo. Y al principio me pareció que iba a ser algo como que no iba a poder hacer.
¿Por qué?
Porque era como que tenías que ser muy natural y tenías que meterte mucho en el papel. Y era como en mi papel es que hago de una madre de un hijo enfermo, y me parecía que era un papel duro para poder planteármelo, pero luego al final yo creo que me he encontrado uh-huh. cómoda.
Vanessa, tú eras la primera vez que caías en este taller de teatro, y para mis ojos era la primera vez que te veía actuar. ¿Qué tal con tu compañera actuando, y sobre todo qué tal con ese personaje que te caía así de golpe y de nuevas, y también que era un personaje que teníais que trabajar de una forma muy natural?
Pues con mi compañera, con Carmen, pues muy bien, nos se estableció cierto vínculo que teníamos en la obra cortita, que somos hermanas. Y bueno, en cuanto al primer papel, pues lo intenté llevar con naturalidad.
¿Cuál es lo que más os ha costado dentro de esa interpretación? Si es que os ha costado algo.
Bueno, no es que me costara mucho, pero sí conectar con cierta parte de mí más divertida. para darle al...
Más divertido y cuidado, porque personaje. Estamos hablando de un dramazo, sí. Pero bestial, ¿no?
Sí.
Pero era la que el antagonista, tu personaje era el antagonista que tenías que animar a tu hermana.
Sí.
Y luego nos encontramos con formas y maneras, radioyentes, porque, claro, en el caso tuyo, Vanessa, que tu forma de sentarte pues es o de moverte es más ruda, que no basta, pero soy ruda para el personaje, también ahí te ha tocado enfrentarte con esa expresión corporal, ¿cierto, no?
Pues es la primera vez que alguien me dice eso.
Fíjate
la
tú.
Forma de sentarme, la verdad.
No, me refiero, por ejemplo, ya ves que te he dicho más de una vez cuando hemos estado trabajando, cuidado, que estás con todas las piernas abiertas y este personaje tiene que colocarse de una determinada manera. Porque una cosa es como somos nosotros cuando vivimos, que nadie nos dice nada, y otra cosa es cuando estás haciendo un personaje que nada tiene que ver con tu vida. En tu vida lo que haces es lo adecuado, pero con el personaje que hacías lo que estás haciendo no es lo adecuado. Por eso ha sido todos esos cambios corporales. Eso sí que te ha costado.
Puede, pero creo que también ha influido la forma de vestir.
También, ¿verdad?
La mía que y la que le da al personaje, que era la mía también. O sea, que uh-huh. Por eso...
Sí, ¿y tú cómo lo ves? Porque ella lo ve como de una forma muy externa, y ese juego expresivo.
No sé muy bien cuál me está...
Sí, me refiero, por ejemplo, a la expresión corporal, no solamente la textual. O sea, cuando tú te encuentras con un personaje, no es lo que tú haces normalmente, sino es lo que ¿qué te conlleva hacer ese personaje?
Claro, es que hay cosas, es verdad que en la vida cotidiana no lo vemos, pero cuando te pones a plantearte los movimientos que haces en nuestro caso, es verdad que, por ejemplo, teníamos que tener una complicidad, una forma de tocarnos, de reírnos, que es lo que a mí me resultó más difícil, tener una risa natural. Uh-huh. Y luego tener unos movimientos naturales, pero que están marcados, y tienes que hacerles de esa forma porque es que es lo natural, pero nosotros en la vida cotidiana nos da igual hacerlo de una forma que de otra. Hacemos movimientos a veces que no van de acuerdo con la situación.
Y tampoco nos lo planteamos,
no,
porque
no,
como
no
estamos viviendo el momento no te planteas nada, cosa que cuando vas a actuar te tienes que plantear sí. Absolutamente todo. Uh-huh. No vamos a decir nada más para que la gente que ya seguro que ya el té o esa manzanilla o ese cafetito ya está justo para tomar, pues disfruten de esta micro obra de teatro. Cuando quieras, Ubaldo.
Hola, hermana. ¿Cómo estás?
Estoy. Simplemente estoy.
¿Lucas?
Con el niño.
A lo mejor...
¿A lo mejor qué?
Quizás si lo lleváis...
¿A dónde?
A otro especialista.
Ha pasado por todos los mejores y todos dicen lo mismo. Hay que ser realista. Tienes un sobrino con huesos de cristal.
Tiene que haber algo que potencie la dureza de esos huesos.
Patricia, no hay nada hasta el momento. Sigue investigando. Es la típica enfermedad rara que te toca en la tómbola y nos ha tocado.
Perdona, Lola, pero me siento tan inútil. Si pudiera hacer algo...
¡Milagro! Dios tiene el gabinete lleno. Demasiado ocupado con tanto loco que andamos suelto. Y a fin de cuentas, mi niño está bien.
Admiro tu entereza.
No, solo es fachada, pero necesito sentirme fuerte. Ser más fuerte que él, que ya es decir... En 17 meses de vida ya ha sufrido 4 fracturas. Muñeca, fémur, hombro...
¿Y ahora?
La cadera. Tiene que estar un mes inmovilizado.
¿Va a estar ingresado?
No. Si todo va bien, lo llevaremos a casa el lunes.
¿Has comido algo?
Voy a tener que dejar mi trabajo durante algún tiempo. Tengo que estar más pendiente de él para que no se caiga o se golpee.
Eso es imposible, Lola.
Nada es imposible.
Tienes razón, nada es imposible. ¿Te acuerdas de Yuji?
El muñeco de la suerte. No sabía que lo tuvieras todavía.
Siempre fue nuestra mascota, ¿recuerdas?
El primer beso que te dio el tipo más bueno y deseable del instituto fue gracias a Yuji.
Sí.
Qué pena, le vi la semana pasada y está completamente calvo y barrigón.
No me lo puedo creer, pero si era un adicto al gimnasio.
Pues ahora lo debe de ser a la hamburguesa, con doble de salsa de mayonesa.
Te ha salido un pareado.
Sin haberlo provocado.
¿Y qué me dices de ti? Que gracias a este peluche aprobaste la oposición. ¿Eh?
Bueno, mujer, también estudié.
Sobre todo la última noche.
Y es verdad. Nos la pasamos en aquel concierto bestial de Alaska y Loquillo, fumando porros y bebiendo cerveza, para habernos matado.
¿Recuerdas que te tuve que despertar a empujones?
¡Qué fina, a empujones! Me tiraste directamente un vaso de agua a la cara. 15 días estuvo calado el colchón hasta que se secó.
Era un asunto de vida o muerte. Te metí en el bolso el bicho y te dio toda la suerte del mundo. Además, tienes que agradecerle que en ese examen conociste al que soy mi cuñado, tu marido, la que no se iba a casar nunca.
Cuidado, que ha sido feo siempre este muñeco.
Si pudiera hablar, nos sacaría los colores más de una vez. Te lo doy.
Ni hablar, es tu mascota.
Te lo dejo entonces, y no admito una negativa. Este muñeco tiene el don de dar alegría y hacer milagros.
Ojalá haga un milagro.
Solo tienes que desearlo y hablar con él de vez en cuando.
Vas a pasar a ser mi psicoanalista. Voy a entrar.
Lola, te quiero, hermana.
Ya lo sé.
Venga, entra a ver a tu hijo.
Tema temita, radioyentes, porque nos planteamos la enfermedad siempre para gente más mayor, es lo que deseamos, ¿verdad? Pero de repente enfrentarnos con un personaje en el que tu hijo tiene huesos de cristal, que es el tema, pero puede tener cualquier otra cosa, y encima tú, Carmen, que eres madre, no creo que haya sido nada fácil, ¿verdad?
Pues yo creo que cualquier enfermedad que vaya a pasar a un hijo, sea huesos de cristal, como si es simplemente que tiene fiebre. Para un padre o una madre es el mayor problema que te puede suponer, y tener una enfermedad crónica y degenerativa, pues me imagino que sea algo tremendo. Y meterte en ese problema siendo madre, no sé si me ha ayudado o no me ha ayudado, no lo sé la verdad, pero que me parece que era un papel duro y que meterme en él también me ha costado.
Y a lo mejor también os ha ayudado a abrir las miras, porque como dentro de la adversidad, que eso nos pasa en las vidas reales, de repente nos crecemos, porque ante la adversidad o te creces o te hundes, y yo creo que tanto tu hermana, en este caso Vanessa, verdad, que ibas muerta, dicha sea la expresión reiterativa de las circunstancias, pero ibas muy apagada y sin embargo sacabas fuerzas del alma para animar a tu hermana, pues con el muñequito. Que eso en la vida real hay veces que no sabemos utilizarlo.
Pues sí, es verdad, porque me gusta esa dualidad, que esté tan preocupada por su sobrino, por la situación, por su hermana, y al mismo tiempo pues le haga reír y no le importe hacer el tonto para alegrarle.
Y lo que habéis dejado las dos actrices en esta escena, que donde hay vida hay esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese té, esa manzanilla o ese descanso? Simplemente, por favor, suban un poquito los pies a la mesa, o en una silla, vamos a ser más educados. Pero si están en su casa, haga lo que les dé la gana, porque antes de hablar con las actrices, les vamos a emitir, radioyentes, la siguiente obra de o interpretación de microteatro con el título de Terrorista.
Sobre los impuestos a los depósitos de los ahorradores. El gobierno negocia con la Troika un borrador para rebajar del 6,75% al 3%.
Vale ya de noticias, Merche, cariño. Toma, bebe un poco.
Gracias por venir.
¿Qué bobadas dices?
Le has visto, ¿verdad?
Sí.
¿Era él?
Desearía no estar tan segura.
Lo mismo me ocurre a mí. Era él, Carmen. Era él.
¿Le has llamado o te ha llamado?
Yo sí, pero salta el buzón de voz.
¿Dejaste algún mensaje?
No he tenido valor.
No me extraña. ¿Y ahora qué vas a hacer?
Ya ves, La organización personificada y no tengo ni idea de qué hacer con mi vida.
¿Conoces a alguien de su familia o amigo?
No.
¿Y eso?
Él es de Vitoria, o eso creo. Solo llevamos saliendo 4 meses, y no todos los fines de semana, por su trabajo o el mío. Ya sabes que le conocí en la recepción del hotel donde trabajo. Y el poco tiempo que hemos podido pasar juntos, sobre todo lo hemos pasado en la cama, o divirtiéndonos de un lado para otro. Ahora entiendo por qué le gusta tanto viajar.
¿En ningún momento llegaste a sospechar algo?
¿De si era de la ETA? No, nunca me enseñó el carné. Si es que los terroristas se asocian y tienen una identificación, como los militantes de un partido, o los socios de un club de fútbol, o los imbéciles unidos jamás serán vencidos.
Perdona, Merche, no pretendía molestarte.
No me molestas, Carmen. Soy yo la que estoy molesta conmigo misma, con la cara de idiota que se te queda cuando descubres que has estado con un señor que no conoces de nada.
Bueno, tienes que reconocer que por lo menos tuviste el tiempo justo para conocerle íntimamente. Otras llevan 30 años con sus parejas y no saben lo que es eso.
Pues yo sí. Fíjate qué lista fui. Aunque en estas circunstancias hubiera preferido la masturbación. No me jodas. No, eso no, que por eso estoy así.
Yo solo he coincidido con vosotros una vez. Pero el rato que pasamos juntos me ha parecido, como te dije, un tipo estupendo. Y a Félix le cayó fenomenal.
Claro, por eso me enamoré de él. Porque es un hombre fuera de lo común. No le gusta el fútbol. Le encanta la literatura, la música clásica. Es un apasionado de la botánica. Por eso siempre que coincidíamos nos íbamos en busca de la naturaleza.
Me dijiste que trabajaba en una empresa farmacéutica de productos alemanes.
Sí, y te juro que he visto los catálogos, tocado los envases de los medicamentos. Incluso me regaló uno nuevo, de alto espectro, que me ha venido muy bien para la circulación.
¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Tienes miedo?
No me ha dado tiempo de asimilarlo. Nada coincide con ese maravilloso príncipe azul. El nombre del etarra es Gorka, y a mí me dijo que se llamaba Javier. Su edad real es de 40 años, y a mí me dijo que tenía 46. Bueno, no me lo dijo. Yo lo vi en su carné cada vez que le registraba la estancia. Por lo tanto, el carné también era falso. No sé nada.
Lo siento un montón.
¿Qué hago, Carmen?
No sé qué decirte, niña.
Pues si no lo sabes tú, que trabajas en una cárcel...
Si dejo la amistad a un lado, llamaría ahora mismo a la policía. Date cuenta que ha salido su fotografía en televisión y pedían colaboración ciudadana para encontrarlo. Probablemente a estas horas tu jefe ya se haya puesto en contacto con ellos. Y si no es él, cualquiera de tus compañeros. ¿Sabían que estaba saliendo con él?
Laura sí, es la única. Lo llevábamos con mucho secreto. La política de empresa nos prohíbe salir con los clientes.
¿Y no te ha llamado todavía?
Está de vacaciones en Cancún, por lo menos no ha visto la tele.
Callarte puede hacerte parecer ante la ley como su cómplice, ¿me entiendes?
¿Qué me estás diciendo, Carmen? ¿Que le entregue?
No, te estoy pidiendo que te cubras bien la espalda. Deja a un lado la tontería del amor, esos tipos son criminales. Perdón.
Tienes razón, tu consejo es correcto e inteligente, pero no voy a llamar a la policía, no voy a hacer nada.
Seguramente se haya deshecho ya de su móvil, pero si intentas ponerte en contacto con él, llama desde una cabina pública, porque si localiza en el teléfono también estarías pillada.
Le quiero, Carmen, y sé que él me quiere también. No puedo romper estos sentimientos de golpe. Probablemente si no me dijo la verdad fue para protegerme.
¿Y tú qué piensas de lo que hace Gorka, que no Javier? Es un terrorista. Deberías pensar un poco en la situación en la que te ha puesto ese hombre.
Que a lo mejor ya no vuelvo a ver.
Estás implicada, Merche, lo quieras o no.
Estoy enamorada de él, ¿lo entiendes?
Sí, cariño, sí. ¿Salimos a dar un paseo para coger un poco de aire?
Sí, por favor.
Vamos. Y ahora pensemos en una escapada a las dos juntas. Luego podíamos tomarnos una copa.
O la botella entera. Carmen, pase lo que pase, no diré a nadie que tú conoces de esta relación. Puedes estar tranquila.
Te lo agradezco. Y hagas lo que hagas, sabes que me tienes.
Larguémonos. Necesito respirar.
Que yo perdo tu sono a fantasía. Que pienso siempre que toda vida mía en ti voy.
Pues también, señores, señoras, tema temita, terrorista. Cuidado que es difícil la comunicación. Cuidado que es difícil hoy día a veces dejarnos llevar por el corazón, enamorarnos. Pero vamos, que encima, ahora que ustedes saben la historia, que te vayas a enamorar de una persona que va contra el sistema, vaya situación, ¿no, nena? Como actriz, ¿cómo te enfrentaste a este personaje?
Madre mía, pues fuera de lo normal, porque no estás acostumbrada a esas cosas. Tú quieres a una persona, conoces a esa persona, te enamoras, te enamora, y de repente resulta que va haciendo cosas que van contra tus propios principios, que es, pues eso, un terrorista, está matando a gente inocente. Entonces, es una lucha entre la cabeza y el corazón, pues que por un lado dices, es que estoy enamorada de él, pero por otro lado, es que es un hijo de su madre. Entonces, pues fue complicado llevarlo a la escena, fue complicado. Además, gracias a Dios, no me he encontrado en esa tesitura.
Menos mal, porque si yo sé como directora que te encuentras en esa tesitura, te hubiera dado otro personaje totalmente diferente.
Estoy segura.
Pues, si no evolucionamos. Begoña, la primera vez también que actúas en la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, y tela también con el papel que te tocó, una funcionaria que encima trabaja en el centro penitenciario y que se entera de que su querida amiga pues está saliendo con un señor que no está a favor de estos sistemas establecidos que tenemos, ¿no? ¿Cómo te encontraste? ¿Qué ocurrió contigo en esa primera vez que actuaste y te encontraste con un personaje nada fácil, el antagonismo?
Bueno, pues en principio ya no era solo el perfil del personaje, afrontar el perfil del personaje, sino vencer mi propio miedo e inseguridad, ¿no? Y para mí esa era la primera complicación, el reto más complicado en principio.
O sea, el reto más importante para ti ha sido enfrentarte contigo misma para luchar en hacer un personaje o en hacer teatro.
Sí, en exponerme al público y bueno, estábamos entre compañeros, ¿no? Pero aún así, no sé, imagino que tiene mucho que ver también con que no tienes tomada la medida al personaje, no tampoco careces de los mecanismos adecuados para ello, hasta que, pues gracias a ti, a los compañeros, a la compañera que tengo enfrente, pues te vas introduciendo un poco más, ¿no? Pero no pensaba en principio de que fuese un proceso tan largo, proceso que a día de hoy todavía
seguimos en proceso.
Veo que hay muros o fronteras que no he sido capaz de traspasar. Veo otros compañeros que las tienen totalmente las han pasado y tal, y eso también aporta, ¿no?
Quizá, pero, y perdona, Begoña, quizá eres demasiado exigente. Un actor o una actriz, sin duda, para este trabajo tienes que exigirte mucho, pero hasta un punto. ¿Por qué? Porque de cuando tú te enfrentaste al personaje, esto estamos hablando en el mes de enero, que fue cuando estudié los personajes, a cuando has actuado justito antes de Semana Santa en el centro penitenciario y también el preestreno que hicimos aquí en el Colegio Buenos Aires. Después de Semana Santa, cuando estuvisteis actuando en el Loro Rojo, ha habido una evolución notable.
Sí, por supuesto.
Entonces, en ese tramo de tiempo, ¿qué has ido aprendiendo a dominar de ti? Porque, sobre todo, el enfrentamiento que tienes es tu lucha con el miedo escénico.
Sí. Sí, estoy de acuerdo que esa es mi mayor lucha. Pero una vez que he ido superando un poquito eso, sí que creo que me he introducido un poquito más en el personaje. Claro, a mí debido a eso el texto me fallaba y eso también pues me resultaba muy incómodo por mi compañera, sobre todo, ¿no?
Sí, de cara a los ensayos.
Claro. Uh-huh. Pero después intenté sobrepasar eso un poco, vosotros me ayudasteis a ello también, ¿no? Vamos, básicamente por eso. Entonces, a partir de ahí, yo creo que sí que he ido limando un poco lo brusco que yo transmitía a ese personaje en principio, debido a cómo soy también. He ido limando y quizás sí que he sido capaz de transmitir un poco más de cercanía a la compañera, al personaje que tenía enfrente. Y aunque no le he encontrado todavía toda la verdad, sé que sí que puedo estar en camino de llegar a ello. Y es lo que me gustaría, llegar a la verdad de los
personajes. Pues yo como compañera creo que has llegado, que esa ternura, esa fidelidad hacia una amiga, ese compañerismo, ese cariño, eso se ha notado en escena.
Esa escucha.
Efectivamente, ya que tu personaje ha sido muchísimo más difícil que el mío. Tú llevabas el texto, tú ibas marcando cada escena. O sea, yo respondía a lo que tú me dabas. Entonces, para mí eso es muy complicado. Y si tú no me lo hubieras dado, no hubiera salido el resultado que ha salido. Que puede mejorarse, es lo bueno del teatro, que es vivo. Cada vez sale de una manera, cada vez sientes una cosa. Pero si tú no me lo das, yo no lo puedo transmitir, porque sería irreal la escena. O sea, que ahí somos dos, es un barco de dos. Si uno no está bien, no está equilibrado, el otro se hunde también. Con lo cual, yo creo que has conseguido bastante, bastante. Que se puede mejorar, ya te digo, me repito que sí, claro que se puede mejorar, todo se puede mejorar.
Sí, yo lo que he temido más era eso, hundirte a ti, pero bueno, después he ido trabajando y yo
sí, perdona,
espero que lleguemos a ello.
Que somos humanas las espero dos. Que lleguemos y espero que se va creciendo, que se va llegando. Yo llevo en este oficio muchísimos años y actuando por muchísimos lugares. Y entre ellos está Nena, que además es una actriz de Lapsus Teatro, la compañía en la que estamos las dos, ¿cierto? Y otras compañeras y otros compañeros. Y da igual, el miedo escénico le seguimos teniendo.
Todos.
El cagaila, con perdón de la vulgaridad, cagaila, me refiero que de repente una obra súper trabajada, llegas a actuar y hay un segundo que se te ha ido el texto. Pero la confianza que te conlleva el trabajo, 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 porque aquí, detrás de cualquiera de las escenas que ustedes están oyendo, radio oyentes, hay muchísimo trabajo por detrás y lo que nos rondará Morena de aquí a la actuación que tenemos muy cercana, 6-7, en el Teatro Principal, también con estas obras de teatro, ¿no? Entonces, hay algo que se llama confianza. Lo que se pretende desde la Escuela de Teatro es dar ese tipo de formación, dar esas herramientas para que el actor o la actriz pueda usarlas para sacar el personaje. ¿Qué ocurre? Como este es tu primer año y además tú eres muy exigente, que me parece bien, pero cuidado, no caigáis en el sadomasoquismo porque nunca se evoluciona. Para crecer en la vida normal es a base de caídas y de levantadas. En el mundo de teatro ocurre lo mismo. Pero bueno, volviendo un poquito al tema. El personaje, voy un poquillo ahora con Lena, el personaje que haces es un personaje que ama y un personaje que además, por amor, tú también llegas a ir contra el sistema, porque tú no vas a denunciar a ese señor que es terrorista cuando sabes que la policía al final, el que calla, otorga. ¿Por qué crees que decide el personaje eso?
Yo creo que porque le ama.
¿Tú crees que todavía sigue existiendo este tipo de cosas hasta perder la conciencia, además en un personaje de gente de 40 y tantos años?
Yo creo que más. Porque yo creo que cuando con 40 años y te entregas de esa manera es porque le amas profundamente. Entonces, yo creo que su lucha es contra eso, contra ese amor que ella siente. Y de la noche a la mañana tú no puedes dejar de amar. Entonces tienes que buscar otra forma para decir, no estoy de acuerdo, sé que tengo que dejar de verle, sé que tengo que dejar de amarle, pero necesito mi tiempo. Entonces yo creo que ese tiempo se lo da diciendo, no voy a hacer nada. Podría hacerlo, pero no voy a hacer nada. Necesito primero curarme a mí misma para después tomar otra serie de decisiones, porque tampoco en la escena se ve si después de un tiempo le va a denunciar.
Ahí cada cual que piense lo que sea.
Efectivamente. Por eso te digo que mi personaje me le he tomado así, como que necesitaba ese tiempo para curarse por dentro.
Begoña, un personaje antagonista. No es fácil, ¿por qué? Porque es el de la escucha, como antes ocurría con la compañera Vanessa. La forma de, a pesar de que también tú pasas a ser cómplice de tu amiga, y a ser cómplice de tu amiga pasas a ser cómplice de un señor que va totalmente contra los principios de tu personaje, porque, señores radioyentes, aquí estemos a favor o en contra de lo que sea, si el personaje tiene un ideal, hasta la muerte hay que defenderle. Entonces, ¿cómo te encontraste? ¿Te encontraste a gusto? ¿Fue una cierta lucha?
Pues sí que fue un poco de lucha. No sabría explicar en este momento muy bien por qué, pero sí lo fue. Sí.
El ver cómo una amiga se está tirando por la borda, por un señor.
Es que primero la lucha fue con mi mismo personaje y después la siguiente lucha sí que fue la de intentar meterme más en el personaje que tenía enfrente, en el de Nena, y que ese fue, pues digamos que otro entre comillas estudio, ¿no?
Exactamente.
Y que fue bastante más válido para mí que el anterior. Y bueno, ahí eso, más que descubrir mi personaje, el que tengo que descubrir es el que tengo enfrente para llegar a entenderle y a ser cómplice, no ya en lo que ella haga o no, sino cómplice en la amistad, ¿no? Y es de lo que se trataba, de darle pues apoyo, amistad, el ser generosa con ella y tirarla un poco para arriba.
Y nada más y nada menos. Un poquito de música porque vamos a cambiar de tema totalmente, totalmente. Ubaldo, en tus manos. Ubaldo, sí que te ruego por favor que digas a todos los radioyentes dónde pueden meterse en nuestro Facebook de la Escuela de Teatro para poder ver pues lo que estamos haciendo durante todo el año, porque ahora ustedes están oyendo algo, pero bueno, van a poder ver un montón de cositas de las que ahora vamos a introducirles.
Bueno, pues todo lo que tenemos hecho, guardado y está subido ahí al perfil de Teatro UPP Escuela de Teatro. Buscarlo y pues todos.
Y disfruten porque ahí hay muchas fotografías, muchísima gente y un montón de trabajo divertido, duro y, ¿por qué no?, interesante para la gente que desconoce el mundo del teatro. Preguntaros, porque ahora estamos con unos resultados que estamos evolucionando todavía, nos quedan cositas por hacer de aquí a la actuación del Teatro Principal, pero ya hemos hecho muchas cosas. ¿Cómo ha sido la experiencia de la grabación que hicimos de cortos o cine mudo, llamémoslo así, o cortos mudos en la estación de trenes? Por ejemplo, recuerdo Carmen. Vanessa, ¿tú también estabas en...?
No.
¿Tú sí, ya me acuerdo perfectamente. Tú, lo tuyo fue más un trabajo de interior, que cuidado que nos pasamos ese sábado horas. Lo último que hemos estado haciendo la semana pasada aquí también en interior, en Sala Nena, y tú también, Begoña, recuerdo la estación de trenes. Unificamos un poco en los exteriores. ¿Qué tal fue esa experiencia? Además, en vuestra experiencia de la estación de trenes, nos encontramos con un montón de compañeros y compañeras de fotografía que nos estaban haciendo fotos, muchísimas cámaras de foto, la cámara que os estaba grabando, la gente que pasaba con los trenes que iban y venían, oye, tal cual como los actores o las actrices, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia?
A mí me encantó, me pareció algo espectacular. Yo hice tres escenas, una de ellas estábamos en el andén de la estación, Guti y yo. Y recuerdo que, bueno, había tanta gente de la escuela de fotografía. Había dos cámaras, que yo recuerdo de un tren que paró y nos miraba, porque es que yo me llegué a sentir hasta famosa.
Sí, claro.
Que nos miraban por la ventana, como diciendo, esta gente tiene que ser conocida. Y luego las fotos que salieron.
Sí.
Las fotos que salieron con Guti, preciosas, con Jesús también. Bueno, me encantó.
Con Ángel también.
Con Ángel, las escenas. Que hice unas escenas, dice, con Guti, Jesús y Ángel.
Tú fuiste una chupote ese día, Marcos.
Con todos los chicos.
Todo con hombres.
Claro, todo con chicos. No, ay, de verdad, qué suerte tienen algunas. Y tú, Begoña, también fue también muy explosivo, porque claro, cuando se quita el habla, todos son sentimientos que afloran. Además, el tuyo fue también muy, muy bonito ese encuentro, ¿no?
Sí, a mí me gustó muchísimo porque, bueno, lo primero, las estaciones pues tienen mucho de magia, de despedidas, llegadas, viajes, trabajos, sentimientos que se parten. Y para mí, además, era la escena que representamos, me retrotrajo a la memoria muchas cosas, y más que a la memoria, al sentimiento. Y yo creo que eso fue lo que intenté transmitir de alguna manera. A mí me pareció muy enriquecedor, y además era el primer contacto que tuve con la clase, vamos,
con todos los compañeros, ¿verdad?
Todos los compañeros, el primer trabajo que veías así físico que se hacía, entonces para mí fue una maravilla.
Y salió todo de una forma muy muy natural y muy espontánea. Directamente contigo, Vanessa, lo nuestro ya fue más íntimo, porque eso fueron un montón de horas, nos tiramos un sábado por lo menos 5 o 6 horas aquí,
sí,
como trastornados, investigando con el cuerpo, con la expresión, con la danza expresiva, y al final se terminó grabando en ti la expresión de tus manos y de tu cara.
Sí, me acuerdo, y la verdad es que me resultó más complicado que cualquier otra escena, porque se supone que yo tenía que interpretar el papel de una mujer triste, desolada. Y
luego, bueno, la imagen, lo que diste, era súper erótico, porque, vamos,
erótico.
Yo cuando te estaba, quedó precioso. Ya lo verán ustedes, radioyentes, porque esto lo colgaremos un poquito más adelante. Parece increíble el juego
de las manos.
Porque estamos hablando con una chiquilla de 30 años, ¿tienes? ¿No llegarás tú?
31.
Bueno, pues estupenda. Pero de repente la cámara o enamora o no enamora. ¿Eh? Y fíjate que tú tenías un montón de escena y de repente te dije, todo lo que hagas con tus manos y con tu cara. Y te rompí todos los esquemas y a partir de ahí con música empezaste a disfrutar.
Sí, pero os repito que fue complicado, y luego cuando me vi pensé, Dios, qué horror.
Ay, eso es que te quieres poco todavía, ¿eh? Todavía tienes que aprender a quererte. Pues fue una de las escenas más bellas. Otra cosa es que el teatro nos ayuda a enfrentarnos con los otros y a querernos
no
e ir evolucionando.
No sé, también que la impresión al verme por primera vez en vídeo, pues... Sí,
es que es muy duro lo de verse en vídeo, verse moviéndote.
Fue chocante.
Lo que los demás ven, pero tú no ves continuamente, eso es muy duro. Muy duro.
De verdad.
Es la mejor
Aunque
escuela.
Estés muy segura de ti misma, eso te puede hundir en la miseria.
Pero sigo diciendo que es la mejor escuela, porque por mucho que yo os diga, cuando nos vemos en vídeo es cuando realmente corregimos errores. Y cuando empezamos a aceptarlos, pues mira, tengo los ojos muy grandes, tengo la boca muy pequeña, pues bueno, esto es lo que hay. Y con esto puedo hacer un montón de cosas maravillosas por quererme un poco a mí y aceptarme, ¿no?
Pero son gestos también, a veces te
¿Sí?
ves y dices, pero yo hago esto.
¿Onda?
Y no te lo crees, dices, pero si yo no me doy cuenta, y haces cosas que... Y te ves y dices, pues es horrible lo que hago, pero ¿cómo puedo hacer este gesto? Y es verdad que cuando te ves en vídeo...
Y yo puedo transmitir esto, porque no contéis lo que sois, también actrices. Parece que solamente os quedáis en la parte física. ¿Y lo que habéis transmitido en los diferentes...
Yo en el mío con Guti... Las manos, recuerdo la imagen de las manos, cuando nos tocábamos Guti y yo las manos en el andén, era precioso. Luego cuando vi las imágenes me encantaban, porque era una forma tan sutil de tocarnos, de querer expresar y decirnos que nos estábamos sintiendo algo en ese momento, y quedó muy bonito. O cuando nos tocábamos la cara también con Jesús y yo, o las imágenes de Ángel y yo mirándonos de reojo, como que me iba. No sé, yo creo que es bonito verte al final, aunque te pongas muchos pegas y veas que no te gustas, realmente luego, no sé, lo valoras de otra forma.
¿Vas aprendiendo?
A mí me parece que cuando se interpreta sin texto, como que... concentras toda tu energía en el movimiento y en lo interior, en las sensaciones internas, en lo que sientes, en cómo. Entonces me parece que es una actuación mucho más desde la víscera, mucho más rica, y mucho más brutal, por otro lado. A mí me parece muy grata lo de cuando se actúa sin texto. Yo me veo que desarrollo mucho más y eso me gusta.
Bueno, pues seguiremos experimentando. ¿Y tú, nena? Porque no era una escena fácil, ¿eh?
Pues no. Yo que soy súper tímida, me pones que uno se me enamora y encima mucho más joven que yo.
Claro, eso es.
Casi me muero de la vergüenza y del corte. Pero bien, bien, risas. La verdad es que me lo pasé muy bien porque Javi es un cielo. Uh-huh. Y nos hemos reído mucho preparándolo y eso, aunque no hemos tenido mucho tiempo, pero nos hemos reído mucho los dos. Pero los dos muertos de vergüenza y los dos con coloretes como tengo ahora de la vergüenza.
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
pero
¿qué le vamos a hacer?
Esto es lo más maravilloso y cuando ustedes puedan disfrutar del vídeo, de verles, pues se van a reír como nos hemos reído. La risa tapa la timidez, pero como ayuda. Ya para cerrar el programa, sí que me gustaría que dijerais un poco a estas personas que nos están escuchando, seguro que ya se han tomado todo el té y todo el café, ya nos vamos, no queremos resultar pesados. ¿Qué recogéis de este año del taller de teatro? ¿Por qué continuáis? ¿Por qué estáis tan locas para continuar? ¿Qué estáis cogiendo que os pueda venir bien para incluso vuestras vidas?
Yo felicidad y alegría. Me da mucha alegría venir al teatro, estoy desinhibida. Luego la gente con la que estoy encantada, cada año tengo gente nueva. Es el tercer año que estoy, pero cada año los que se quedan, encantados, y los que vienen son gente maravillosa también.
¿Vanessa?
Pues ha sido un año muy bueno. La verdad es que ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido en la vida. Y como ha dicho Carmen, pues la gente es maravillosa. Y bueno, y me encantaría seguir aprendiendo y
continuaremos. Continuaremos porque hemos estado experimentando con desarrollo de sentidos, la cita ciegas que hemos hecho, pero eso ya les hablaremos más adelante, radio oyentes. Nena, ¿qué te coges tú del teatro? Porque tú eres malísima, has repetido ya muchos años.
Yo es que soy muy mala y entonces ya solo llevo 15 años, entonces quiero seguir repitiendo, porque a ver si vos vais a enterar vosotros de cosas que yo luego no me voy a enterar. Pues no, hijo, yo aquí voy a seguir dando guerra.
Yo creo que el choque que tiene el taller es la diferencia de edad, gente que
sí,
lleva muchos
esto
años,
es muy enriquecedor.
Gente que acaba de entrar, gente que lleva nada más.
Y estamos todos en el mismo punto.
Sí.
Cuando empezamos con un personaje estamos todos en el mismo punto y eso es lo bonito, porque no por llevar mucho tiempo sabes mucho más, al contrario. Al contrario, tienes más manías, tienes más...
Y más miedo.
Y más miedos, porque muchas veces tienes que demostrar, o te crees que tienes que demostrar, o gente te pide que demuestres, y tú eres igual que ellos, con las mismas timideces, los mismos miedos, las mismas vergüenzas, y entonces, pues por eso tengo que seguir, porque es que yo todavía no he superado eso.
Nos ha fastidiado. ¿Begoña?
Bueno, pues yo si decís que con el tiempo más miedo, entonces yo casi que me retiro ya mismo.
Sabía yo. Aquí cada uno tiene su opinión, no me seas cagueta,
pero,
¿eh?
Pero bueno, aparte de eso, yo creo que ha sido muy enriquecedor. Yo estoy muy agradecida tanto a Concha como a los compañeros. Nena, que me ha ayudado ahí de una manera muy tranquilo, muy sin mostrarse abiertamente, pero de una manera latente, digamos. Y bueno, creo que el teatro ayuda mucho a descubrirse uno mismo, y es verdad que como somos una clase tan variopinta en cuanto a edades, mentalidades y demás, te hace ser como en la vida, como tal, mucho más transigente, más amplías más las miras y pues eso, te conoces más a ti mismo, más a los compañeros, y también te enfrentas, pues igual que al miedo al teatro, pues al miedo que tienes en la vida.
Todo miedo, que esto bueno, son poquito, puertas sí, abrir, poquito, cerrar sí. Y
pero muy enriquecedor, mucho.
Seguimos muchísimo. Aprendiendo. Todos somos aprendices de la vida. Recordarles, radio oyentes, que en breve actuamos en el Teatro Principal, día 6, 7 de junio, y que les esperamos. Y que, último repaso, ¿a dónde tienen que meterse para saber lo que estamos haciendo en la escuela? Ubaldo, técnico, en el Facebook.
En el perfil es Teatro UPP, Escuela de Teatro. Ahí está todo.
Señores, señoras, muchísimas gracias y hasta la próxima.